Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con muchísimo gusto con ustedes en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar prácticamente la última semana del mes de enero. Estamos en este lunes 24 y vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. Hacia el final del programa vamos a compartir varias informaciones que tienen que ver con este marco de violencia organizada que sigue sacudiéndonos a todos. Y esto por varios aspectos. Por una parte, le vamos a comentar que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas está solicitando la búsqueda y localización inmediata de Carla Gabriela Macías Cortés. Ella desapareció en el año 2017 acá en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Es una información que ha difundido el día de hoy la organización CEPAT. Pero hay otras cuestiones muy graves también que tienen que ver con violencia y agresiones contra defensores, contra colectivos, digamos, de la diversidad sexual y contra periodistas en particular. Por una parte, se reporta que desapareció la hija de una defensora de los derechos humanos allá en la Ciudad de México. También, lamentablemente, en Nayarit desapareció una señora que estaba buscando a su esposo, a su hijo. Estaba integrada en un colectivo de búsqueda de desaparecidos y ella también desapareció. Y luego está la otra situación sumamente grave, que son los ataques a la prensa que se siguen acumulando en los últimos días, y en particular, pues, lo que ocurrió el día de ayer, el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado allá en Tijuana, que de hecho se están convocando ya varias protestas, movilizaciones en diferentes puntos del país para el día de mañana. También hay una convocatoria para manifestarse acá en Guadalajara. Pero antes vamos a dedicar el primer bloque informativo de este programa para ofrecerles una puesta al día de dónde nos ubicamos en cuanto a la crisis sanitaria por el coronavirus. Continúan los casos muy altos de contagio, sobre todo mucha atención también al aumento que está teniendo las hospitalizaciones de pacientes afectados por el COVID, y también hay un aumento en cuanto a las defunciones, esto en Jalisco y en el país. De hecho, hubo un cambio ya, finalmente el semáforo epidemiológico se movió, Jalisco regresa al color amarillo, al igual que varias entidades, pero prácticamente son pocos los cambios que habrá en cuanto a las medidas para reducir, se supone, el número de contagios. Y de hecho, vamos a partir con este resumen de dónde nos encontramos en la pandemia. Antes, pues invitarles, por supuesto, a que nos contacten a las cuentas de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo este programa a través de ambas plataformas. Y también, pues, enviamos un saludo a las personas que nos acompañan en vivo a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara. Una cordial bienvenida también a todas las personas que nos sintonizan en otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y, por supuesto, una bienvenida también a las personas que nos acompañan desde otras latitudes un poco más lejanas a través de la página www.radio.udg.mx. Gracias a Fabián Cázares, que nos apoya en la asistencia a la producción del espacio y está al lado del teléfono en la cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802, 12803. Por supuesto, le hacemos la invitación, si quiere llamarnos acá al teléfono en cabina, a compartirnos sus opiniones, comentarios, sugerencias, críticas, denuncias. Gracias también al ingeniero Raúl, que nos está acompañando esta tarde acá en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a la información. Tuvo un incremento de 80% la cantidad de personas que están internadas en este momento padeciendo de COVID. De una semana a otra, la cifra de hospitalizados por COVID en clínicas del sector público en Jalisco se incrementó casi 80%, mientras que el 15 de enero se reportaron 374 personas hospitalizadas. Este sábado fueron 674 las internadas en las clínicas, diferentes clínicas de la ciudad. Es una información que comparte nuestra amiga Violeta Meléndez en el diario Mural. Cuenta que según los datos abiertos de la Secretaría de Salud Jalisco, el 61% de los hospitalizados están siendo atendidos en las clínicas del IMSS, 17% en la Secretaría de Salud Jalisco, 14% en hospitales civiles y 6% en hospitales del ISSSTE. Este incremento en hospitalizaciones se ha dado en un contexto en que diariamente se rompen los récords de contagios acá en Jalisco. De hecho, ayer el sistema radar Jalisco reportó un nuevo máximo de contagios diarios. Se llegó a 3,755 nuevos casos. 3,755. Es un número altísimo y obviamente un nuevo récord. Derivado de este escenario, en el semáforo epidemiológico nacional, Jalisco volverá a partir del día de hoy al color amarillo, lo cual implicaría una mayor restricción a la movilidad y a las actividades públicas, las cuales pues tendrán que ser definidas por la Mesa de Salud del Gobierno Estatal. Según el seguimiento epidémico de la Universidad de Guadalajara, la cepa que actualmente circula de manera mayoritaria es la Omicron, altamente contagiosa, aunque afecta las vías aéreas superiores, lo que, aunado a una mayor cobertura de vacunación, ha resultado en cuadros menos graves que las variantes como Delta, afortunadamente. También la información difundida por la Sala de Situación de Salud de acá, de la Universidad de Guadalajara, revela que en la semana del 16 al 22 de enero, Jalisco sumó 21,972 casos más, así como 118 defunciones. Por supuesto, la recomendación de los especialistas es continuar con las medidas preventivas, con especial hincapié en utilizar cubrebocas quirúrgicos de triple capa. Recuerde, ya no son suficientes estos sencillos de tela de doble capa. Tienen que ser quirúrgicos de triple capa o los llamados K95. O bien utilizar mascarillas convencionales dobles para incrementar su capacidad de filtración. También hay pues otros reportes que comparte el diario El Informador, que también da cuenta del incremento en la ocupación hospitalaria. El pasado viernes, el gobernador Enrique Alfaro emitió un mensaje donde subrayó que la ocupación hospitalaria por el coronavirus estaba en ese momento, el viernes, en 39.8%, pero el sistema radar Jalisco actualizó la cifra el día de ayer y ya subió a 48%. Ante el alza en los contagios, las hospitalizaciones se multiplicaron casi 5 veces acá en Jalisco en las primeras 3 semanas de este año. Pues actualmente se reportan estos 673 pacientes en hospitales públicos, mientras que el 1 de enero apenas eran 155 pacientes. Fíjense el incremento tan brutal que hemos tenido en este mes también en hospitalizaciones. Esto es importante porque me parece que muchas personas han minimizado el impacto que pueda tener el coronavirus, pues señalando que es menos grave, digamos, o menos peligroso que otras variantes como la Delta, pero aquí estamos viendo los números que efectivamente continúan incrementándose las hospitalizaciones, pero lamentablemente las muertes. También en las últimas 24 horas se notificaron 17 muertes provocadas por el virus. Desde el inicio de la contingencia ya totalizan acá en Jalisco 17,846 víctimas mortales, por lo menos. Guadalajara es el municipio con más personas que han fallecido, 6,013 decesos, le sigue Zapopan, 2,620, y Tlaquepaque en tercer lugar con 1,284. En la plataforma federal, Santa María del Oro y Ejutla figuran como los únicos municipios donde no hay registro de muertes. Fíjense, dato curioso que comparte el diario El Informador el día de hoy, que recuerda también que Jalisco regresa al color amarillo en el semáforo de riesgo epidémico de la Secretaría de Salud, la federal, y también cuenta que hay más de 12,000 casos activos de COVID. Es por esta situación que Jalisco retrocedió de haberse mantenido en el color verde desde el mes de noviembre. Y esto a pesar pues de los incrementos tan brutales que hemos tenido en contagios. También se recuerda que según el informe técnico federal, el número de personas afectadas se multiplicó 10 veces a nivel Jalisco, a nivel estatal, en las primeras 3 semanas de este año. Porque al cierre del 2021 se reportaron 1,227 contagios, los cuales subieron hasta 12,027 apenas la semana pasada. Los casos activos corresponden a las personas que han estado presentando síntomas en los últimos 14 días y representan un riesgo de generar más contagios. También se recuerda que según el criterio federal, el semáforo amarillo implica que el modelo educativo seguirá bajo los lineamientos que establece la Secretaría de Educación Pública, que mantiene las clases presenciales. También continúa el uso de cubrebocas obligatorio en todos los espacios públicos cerrados. La mascarilla es recomendada en espacios abiertos donde no haya posibilidad de mantener la sana distancia y es obligatoria también, importante recordarlo, es obligatorio el uso del cubrebocas en el transporte público, hay que recordarlo. También les vamos a compartir otra información que publica el diario Mural, que es un recuento de cuántas personas han fallecido, digamos, de más en el marco de la pandemia. La pandemia por COVID les arrebató la vida a 35.927 jaliscienses. De esas muertes, 27.092 están directamente relacionadas con el virus, es decir, son personas que fueron contagiadas y no lograron superar la enfermedad. Hasta el 3 de enero se habían reportado en Jalisco 17.696 muertes, es decir, que a esa fecha todavía faltaban por validar, este es el detalle, otras 9.396 defunciones. El resto, 8.835, son jaliscienses que fallecieron por otros padecimientos, pero que, debido a la pandemia, importante dato, no recibieron atención oportuna, debido a que muchos de los hospitales cerraron sus puertas para dar servicio únicamente al COVID. Imagínense la dimensión, pues, de lo que ha sido la crisis sanitaria, que casi 9.000 personas que tenían otros padecimientos sufrieron también, murieron como consecuencia de esta crisis. Según la Plataforma Federal de Exceso de Mortalidad, el Registro Nacional de Población preveía que del 1 de enero del 2020 al 3 de enero de este año se presentarían en el país 98.604 fallecimientos, pero con la llegada del virus, del coronavirus, las defunciones ocurridas fueron 134.531. Es bastante alto. Y bueno, todo esto tiene que ver la crisis en la que estamos ahorita con el problema de la nueva variante Omicron. De hecho, hay una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz que cuenta que, mientras que la variante Delta demoró 9 semanas en alcanzar el pico de contagios en Jalisco, a la Omicron solo le tocó 5 semanas. Vamos a escuchar, tenemos ahí preparado un audio Twitter, una nota de Elizabeth Ortiz sobre este comparativo del impacto de Omicron y de la variante Delta.
Delta le tomó 9 semanas llegar al pico más alto de contagios. La cifra récord fue de 12.818 casos. Ahora con la variante Omicron, apenas en 5 semanas, Jalisco llegó a los 21.973 casos. Es 71% más que en la ola de contagios en el verano del año pasado, de acuerdo con los datos de Salud Jalisco. Lo que han advertido distintos especialistas respecto a lo que sucedió en Reino Unido es que una alta cantidad de personas contagiadas puede resultar en la misma carga de hospitalizados que en la ola de la variante Delta. Eso ya está pasando en Jalisco. En las 5 primeras semanas con Delta, Jalisco llegó a 688 personas internadas, y ahora con Omicron, el estado ya rebasó esa marca hasta llegar a 713. Por eso no hay que minimizar el riesgo en esta nueva ola. Incluso el número de muertes también está aumentando. El 1 de enero eran 28 muertes en una semana y para el 22 ya son 118. Es 4 veces más. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Ahí tienen otra razón para la cual no, o la cual no debemos minimizar esta nueva variante Omicron. También, por cierto, hay informaciones ya internamente acá que tiene que ver con la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Debido al alza de contagios, la Universidad de Guadalajara está analizando la posibilidad de retrasar el regreso a las aulas presenciales del 31 de enero hasta el 8 de febrero. Esto en la educación media superior, fecha establecida para la educación superior. Esto es lo que dijo el director de educación media superior de la Universidad, César Barba Delgadillo. Declaraciones que recoge Notisistema. Dice, de hecho, yo estoy pidiendo, dijo, hoy una cita con el director general porque sí hay mucha preocupación. Todos los días se ha venido incrementando a pesar de que la gente esté vacunada, porque lo único que evita el estar vacunado pues es un padecimiento grave. Y bueno, estas consideraciones yo quisiera hacerlas con el rector, que las tuviera en cuenta el Consejo de Rectores para valorar si el 31 de enero volvemos con la presencialidad o lo postergamos una semana más. Así que habrá que estar pendientes de la decisión que tomen las autoridades acá de la Universidad de Guadalajara. Antes de continuar, vamos a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero Rubén Martín, que nos acompaña vía remota esta tarde. Rubén, ¿cómo estás?
Hola, Jesús. Gusto compartir micrófonos contigo nuevamente. Un cordial saludo a todos los radioescuchas y, por supuesto, a los compañeros en cabina, Fabián Casales y Alejandro Coronado. Está en controles, me imagino.
Acá estamos en controles técnicos, Rubén, y te escuchamos bastante bien. Estábamos justo comentando pues la situación del coronavirus, el análisis que hace la Universidad de Guadalajara de posiblemente retrasar una semana más el regreso a las aulas en el caso de las preparatorias. Pero pues también esto porque hay alertas de que no hemos llegado al pico de contagios todavía. Es una información que comparte justamente el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, Rubén, que dice que pues que el pico de la nueva ola podría llegar es hasta febrero.
Así es, dijo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Existen algunas proyecciones bayesianas que ha desarrollado la Universidad de Washington y la Universidad de Johns Hopkins al respecto, y con la tendencia que hemos venido teniendo de un mes y medio a la fecha, y además con lo que se conoce como número básico de reproducción que se incrementó. Por cierto, estima que será en la primera semana de febrero cuando tengamos el pico máximo, para luego probablemente entrar a una meseta y luego empezar a tener una reducción del número de casos. Esto es importante porque de algún modo modifica las expectativas de que hacia esta semana, probablemente al final de esta semana, sería el pico de contagios por esta variante, Jesús.
La vamos a compartir, es una nota de nuestra compañera Fátima Briceño acá en Señal Informativa. Cuente que a pesar del alto número de contagios y de que la variante Omicron es altamente contagiosa, hasta este momento las actividades presenciales en los espacios de trabajo no se han detenido, pero el doctor Pérez Gómez recomendó extremar medidas de protección, esto en los casos de las oficinas laborales.
Lo que dijo el doctor Héctor Raúl Pérez es, y cuando sea estrictamente presencial que observemos las medidas de prevención, que cada quien en lo individual las adopte, las haga hoy suyas, que busque mecanismos para estar en menor contacto con los demás, sana distancia y ventilación en aquellas oficinas que haya posibilidad de filtrado del aire en espacios cerrados. Eso acaba de tomar mayor relevancia con algunas publicaciones, es decir, estos énfasis en este aspecto de los cuidados.
En esta entrevista también el doctor Pérez, Héctor Pérez, dijo una declaración que es muy importante. Dijo, ante la reducción de días de aislamiento y cuidado en caso de resultar positivo de COVID, él dijo que no está de acuerdo en esta reducción de días de aislamiento, ya que en muchas ocasiones se desconoce qué tipo de variante se tiene, por lo que recomendó seguir con el protocolo de resguardo por 14 días. Esto tiene que ver porque en algunos países, y ya acá en México, algunas personas se han hecho eco de unas nuevas medidas que reducen hasta 5 días el periodo de aislamiento por la nueva variante Omicron, pero es importantísimo el llamado que hace el doctor porque pues no sabemos, aunque sin que haya una prueba específica, de qué tipo de variante se trata. Rubén, vamos a ir a la línea telefónica ahora, que aprovechando que estás contigo con nosotros, para hablar con el doctor Mauricio Rodríguez. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es el vocero de la Comisión de la UNAM para atender la emergencia por el COVID. Digamos que es una especie de sala de situación que tiene la UNAM allá en la Ciudad de México.
Así es. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Rubén, Jesús, muy buenas tardes. Saludos a su auditorio. Muchas gracias por invitarnos.
Al contrario, doctor Mauricio Rodríguez, le saluda Rubén Martín. Tenemos mucho interés en conversar con usted. Hemos estado al tanto de varias entrevistas. Y si le parece, vamos pues un poco de lo general para que luego nos ayude con algunos aspectos prácticos tan útiles en este momento para pues miles de personas que están contagiadas o tienen la preocupación de estar contagiadas. ¿En qué fase de Omicron, del contagio por Omicron, en esta variante, cree que estamos en México? ¿Estamos llegando hacia el pico? ¿Estamos empezando una meseta? ¿Cuáles con los indicadores que usted observa, dónde nos puede indicar dónde estamos?
Pues mira, por la forma en la que se han ido presentando los datos, esto es la velocidad a la que va entrando la información, estamos viendo que probablemente la semana pasada fue la del 8 al 15 de enero, fue la semana más fuerte. Todavía falta mucho para poder terminar de decir esto, pero todo apunta a que el 10 de enero fue el día, hasta ahorita ha sido el día con mayor actividad. Esto nos ayuda más o menos a ver que ya el 17, esperemos que el 17 de enero no siga recibiendo tantos datos, y podríamos ir pensando que en algunos lugares del país eso ya fue la parte más fuerte, y entonces viene una etapa de meseta, de estabilidad, y de empezar a bajar. Esperemos que ver lo que ha pasado en otros países donde se ve que sube rápido y baja rápido, ¿no? Eso sería, sería lo ideal. Y ahí van atrasito las hospitalizaciones. Tampoco hay que perder de vista eso, ¿no? Las hospitalizaciones siempre llevan como 2 o 3 semanas de retraso.
Y en ese sentido, doctor Mauricio Rodríguez, pues vienen entonces semanas críticas para el sistema hospitalario, ¿no? Porque estamos, por lo menos aquí en Jalisco, ya estamos en un crecimiento de 80% de una semana a otra, y en el país crecimiento semejante. ¿Estima usted que habrá saturaciones hospitalarias en las próximas 2 o 3 semanas?
Bueno, sí va, todavía va a subir la hospitalización y en algunos lugares pues, va a haber que hacer reconversión hospitalaria. Tal vez ahorita todavía no se han terminado de activar todos los protocolos de reconversión hospitalaria y entonces en cuestión de los siguientes días, en el transcurso de esta semana, lo más probable es que empecemos a ver que algunos hospitales comienzan sus reconversiones y ya las tienen listas, pues, que ya las han hecho antes, y amplían su capacidad, y pues también que ya empiecen a salir los pacientes que se hospitalizaron hace pues hace 2 o 3 semanas, ¿no? Esperemos también que ante la situación actual también la gente, su evolución sea mejor y se den de alta también antes.
Así es, doctor. Y en este momento las medidas... desplegadas por los distintos gobiernos, incluso un poco la modificación del semáforo epidemiológico, ¿le parece que ha sido adecuado o sería necesario reforzar ciertas medidas nuevamente, por ejemplo, retrasar regreso a clases? ¿Esto que tanto podría estar influyendo en el crecimiento de contagios en este momento, doctor Mauricio?
Bueno, lo que vimos que dispara los contagios es cuando las escuelas no están funcionando, ¿no? Las vacaciones son el momento en el que más contagios hay y es cuando los niños y las niñas no están en las escuelas. Las escuelas pueden ser el lugar más seguro para los niños y las niñas, ¿no? Si se cuidan si se tienen las medidas, pueden ser lugares seguros. No se ha visto que las epidemias se amplifiquen en las escuelas, ¿no? Se ha visto que ahí se cierran algunos salones, se cierran algunas escuelas, pero no se ha visto que a partir de una escuela se haga una epidemia más grande. Entonces, lo ideal sería que las escuelas que puedan regresar a actividades presenciales lo hagan, precisamente también para controlar los riesgos lo más que se pueda, y definitivamente pues en función de sus capacidades locales, ¿no? Ahorita estamos viendo mucho ausentismo, mucho personal educativo, mucha gente en los trabajos, en las oficinas que está enferma, y eso provoca pues que no funcionen correctamente todas las actividades. Ahí hay que estar muy pendientes de ver cómo evoluciona esto para las siguientes semanas, porque en función de eso puede ser que se abra o que se cierre muchas actividades, y desde luego pues el avance local de la epidemia. Ya lo hemos aprendido mucho, la epidemia se concentra en pocos lugares, ¿no? No es una epidemia así generalizada. Entonces, pues hay algunos municipios que no tienen tanta actividad epidémica y que pueden hacer su vida prácticamente normal con los cuidados básicos de la salud pública. Y hay otras donde está más afectado, donde tienen que tomar algunas precauciones adicionales. Pero eso también es bien importante que lo vean. En los estados eso es muy muy útil, ¿no? Algunos municipios pues, que tienen poquitos casos, pues que regresen a sus escuelas. Esos no tienen por qué quedarse en sus casas.
¿Qué tal, doctor? Sí, Mauricio Rodríguez le saluda. Jesús Estrada, doctor, gracias por compartir con nosotros todas estas recomendaciones importantes. Quería preguntarle aspectos. Entonces, dos cosas. Uno, es considerar la posibilidad de la presencialidad en las clases por regiones o por municipios. Preguntarle, sí, claro. Pues, en el caso de las grandes ciudades, ¿hay más sensibilidad de contagios o más riesgos?
Pues, sí hay más riesgo, no de que se contagien en las escuelas. Eso hay que hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Los contagios no ocurren en las escuelas, ya lo vimos. Estuvimos abiertos desde agosto hasta diciembre y los contagios no ocurren en las escuelas, los contagios ocurren en las casas, en las fiestas, en las reuniones, en los viajes, en los restaurantes, en los eventos, ahí ocurren los contagios porque la gente no se cuida. Uh-huh. Entonces, si es posible y la comunidad escolar está en condiciones, en sus actividades presenciales, las escuelas que puedan hacerlo, sobre todo en los sitios donde la actividad está más fuerte, ¿no? Donde sí. donde pues hay seguramente una, dos o tres familias afectadas, eso de entrada les va a afectar la apertura, ¿no? Porque pues, vas a tener de entrada personal contagiado y eso pues, no vas a poder abrir así.
Ahora, doctor,
pero si toda la comunidad está bien y de acuerdo, abran y cuiden los puntos básicos, que son la ventilación y el uso del cubrebocas.
Claro. Ahora, me preocupa es el otro aspecto, digamos, que comenta, y eso quería preguntarle, es el riesgo está en otras actividades sociales fuera del aula, digamos, eventos, actividades sí. sociales. Y en este marco de esta cuarta ola que estamos viviendo acá en Jalisco y en el país prácticamente también, hay un cambio en la política, digamos, en las medidas comparado con lo que tuvimos al principio de la pandemia, y es que prácticamente todo está abierto. Acá en Jalisco, los estadios casi al lleno de su capacidad, eventos multitudinarios, hay ciertos controles, se están pidiendo certificados de vacunas en los bares y antros o de prueba negativa, pero prácticamente la vida sigue normal en medio de este pico de la variante Omicron que es más contagiosa. Y es preguntarle, digamos, ¿hay riesgo de que se tarde, digamos, el que lleguemos finalmente al pico? Es decir, ¿hay riesgo de que se extienda aún más esta ola, cuarta ola de contagios, considerando esos cambios en las medidas que hay mayor apertura a todo prácticamente?
Bueno, si las actividades se hacen sin cuidado, sí hay riesgos, ¿no? Y digo cuidado básico, o sea, que vayan los que están sanos, que usen el cubrebocas, y que se mantenga en la medida de lo posible la sana distancia. Desde luego hay lugares donde eso es prácticamente imposible. Ahorita, ya no estamos como al principio, que no teníamos pruebas para diagnóstico, que no sabíamos qué hacer con los enfermos, que no había nadie vacunado. Estamos en una situación, ahí sí me atrevo a decir, completamente diferente, porque tenemos pruebas rápidas en cualquier esquina, tenemos protocolos de atención de los enfermos, sabemos lo que funciona, lo que no funciona, sabemos que no hay que tomar antibióticos, sabemos que no hay que tomar anticoagulantes, que no hay que tomar medicamentos esteroides como la dexametasona, ¿no? Que no hay que tomar nada de eso, y que tenemos que vigilar a los enfermos, sabemos que los que están vacunados están protegidos, hay que ampliar la cobertura de vacunación lo más posible. Entonces, en esos términos, todo eso pues, tiene que estar a nuestro favor para poder abrir actividades, para poder llevar a cabo actividades de forma segura. Y eso pues lo construye la ciudadanía, lo construye la sociedad, ¿no? Esperemos que esto pueda seguir haciendo, porque ya vimos también el poder destructor de los cierres, ¿no? O sea, del confinamiento, quiebran las empresas, se quiebran las familias. El año pasado hubo igual número de muertos adolescentes por suicidio que por COVID. Imagínate si no es importante que regresen los adolescentes a sus escuelas y que los cuidemos y que evitemos contagios en las casas y que evitemos contagios en todos lados. Lo que no se puede es abrirle a todo al mismo tiempo. O sea, fiestas, familiares, reuniones, viajes, y eso es lo que pasa en las vacaciones, ¿no? Por eso estamos viendo lo que estamos viendo, porque las vacaciones fueron pues, prácticamente de libertad absoluta y entró la variante más contagiosa y nos complicó el asunto.
Así es. Doctor, y en este sentido, ¿qué tanto influye esta, digamos, como percepción o sugerencia de que Omicron es apenas una gripita más, incluso desde las autoridades se promovió? ¿Cree que eso relajó los cuidados entre la población?
Sí, además los gobiernos no han comunicado bien el riesgo, eso es una realidad, ¿no? Han tratado de minimizar el problema, de hacer un poco una imagen como que porque le da la percepción a la gente de que es un problema menor, pero en realidad no es un problema menor. Quizás sí es poco riesgo para el individuo que tiene la infección, que se contagia con la variante Omicron de COVID-19 y que está vacunado y que está bien, pero tenemos otros problemas, son el impacto de la enfermedad en la sociedad, que son la disrupción por el ausentismo,
claro,
el aumento de la demanda de servicios de salud, el aumento de las hospitalizaciones y el riesgo de que se generen nuevas variantes a partir de los casos que se están produciendo y que los enfermos tengan secuelas, ¿no? Entonces, pues de ninguna manera es un problema menor. Es un problema que sigue siendo importante y que todavía va a estar, pues, cuando menos la primera mitad de este año.
Así es, doctor. Y en este sentido, perdón, la discusión que está generando en Europa, principalmente impulsada por España, de considerarlo ya una enfermedad endémica, ¿le parece que ya estamos en capacidades en términos globales de considerar a COVID-19 como una endemia? Tal parece que en Europa, algunos países, Gran Bretaña también quiere replicar las medidas de España de ya de considerarlo una endemia. Y hay oposición de la Organización Mundial de la Salud en este sentido, ¿no? Que señala que
sí,
todavía
el
no estamos
problema
en, estas,
sería,
en este tiempo.
Exactamente, el problema sería que se relajen las medidas y que la gente no se lo tome en serio, que los gobiernos no se lo tomen en serio y que no implementen medidas de vigilancia específica para los ciclos de enfermedad que vamos a tener, que sería como lo endémico. Hemos llegado a ese punto de la emergencia, que ya no es una emergencia, ¿no? Ya lo tenemos casi bajo control, ya sabemos cómo se transmite, quién se complica, cómo se contagia, qué hay que dar, qué no hay que dar, ya tenemos vacunas, ya tenemos tratamientos, ya tenemos pruebas rápidas, o sea, ya no estamos sorprendidos como al inicio. Entonces, probablemente sí estamos entrando en esta etapa de transición hacia lo endémico, pero eso de ninguna manera nos tiene que hacer bajar la guardia a nadie en el mundo, porque van a seguir habiendo variantes. Y vamos a seguir teniendo un problema importante de riesgo global, de riesgo colectivo. Entonces,
claro,
pues hay que seguir ahorita tomando esto. Todavía nos faltan a nosotros cuando menos unas 2 semanas de actividad fuerte, más lo que venga de hospitalizaciones. Entonces, vamos a tener un cierre de enero complicado, vamos a tener la primera mitad de febrero también con secuelas del fenómeno, y quizá para finales de febrero empecemos a ver un poco la salida de la luz al final del túnel, pero pues esperemos que no sea un tren que viene en sentido contrario y no la salida del túnel, ¿no?
Ojalá que no. Aunque, bueno, un par de preguntas, doctor Mauricio Rodríguez. Una es, el caso de las defunciones, ¿se esperaría que la situación más grave sea justamente hacia mitad de febrero, finales de febrero, considerando esta previsión de hospitalizaciones al alza?
Sí. Justamente viene una ola de hospitalizaciones y atrás viene una ola de defunciones, uh-huh, que es el fenómeno, ¿no? Así es como ocurre. La gente primero se enferma, luego se complica y los se mueren después, ¿no?, de las complicaciones. Entonces, esperemos que las vacunas pongan ahí un escudo y que hagan que pocos se hospitalicen, y de los que se hospitalicen, que pocos sean los que mueran.
Así es.
Y eso es justamente para eso estamos poniendo las vacunas.
Doctor,
para que haya pocas hospitalizaciones, pocas defunciones. Pero cuando digo pocas, Rubén, Jesús, es importante que pensemos en los números, ¿no? O sea, si este fenómeno, que yo te digo que de cada 1,000 pacientes se van a hospitalizar uno, entonces imagínate que de pronto podemos llegar a tener 320,000 casos en una semana. Pues esos son 320
claro,
hospitalizados en una semana.
Es muchísimo.
Y si tienes 1,000,000 de casos, pues vas a tener 1,000 hospitalizados. Y ahí, pues los que se vayan a morir proporcionalmente. Entonces tampoco podemos dejar que esto crezca rápido.
Minimizarlo, así es.
porque pues porque proporcionalmente vas a tener el número de casos graves y el número de defunciones, ¿no? No es un problema menor.
Doctor, en este sentido, ¿cree que después de que, digamos, de pintar este panorama, todavía cerramos muy con mucho crecimiento de contagios enero, la primera mes, la primera parte de febrero, y empieza probablemente a disminuir, y también tanto hospitalizaciones como fallecimientos hacia finales del mes? ¿Hacia marzo, abril estaremos en otras condiciones, incluso sí, planteándose una discusión de si ya fue, ya se puede considerar una endemia en México, el COVID?
Bueno, todavía no podríamos ya como decir ya va a ser endémico. Sí vamos a tener un escenario más tranquilo en marzo y en abril. Probablemente mayo, junio, julio, y en julio empecemos a ver otra vez este pico de verano que siempre se ve, y que probablemente ahí vaya a ser la quinta ola en el verano. Y justamente eso sería ya como ir entrando a la endemia. Cuando decimos endémico es que sabemos cuándo se va a presentar, cuánto se va a presentar, cuál va a ser el impacto. Por ejemplo, la tuberculosis es endémica, el dengue es endémico, la influenza es endémica, y ya sabemos, ¿no? Esto no quiere decir que es un problema menor, ¿eh? O sea, no, simplemente no, nos cambia de posición y ya lo manejamos de otra manera en los sistemas de información y en la comunidad, pero el problema puede seguir siendo grave.
Así es.
Doctor, una última pregunta de mi parte, doctor, y es quizás más en la parte de investigación y médica como tal. Bien nos explicó que ya a estas alturas sabemos, por ejemplo, que las personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, son las que están más propensas a sufrir un cuadro grave o incluso fatal del COVID. Pero, ¿qué nos dice la investigación, doctor Mauricio Rodríguez, sobre casos de personas que no presentan comorbilidades, que también han terminado ingresadas en un hospital o han fallecido, e incluso personas, digamos, sin comorbilidades y vacunadas que también han tenido una complicación? Digamos, ¿por qué se puede generar una complicación, un cuadro COVID, más allá de las comorbilidades?
Sí, esa es una pregunta muy muy buena porque, bueno, nos ayuda a entender todo el fenómeno, ¿no? Una de las razones es que puede haber algunos variantes genéticas en el sistema inmune de los individuos que son propios de su herencia, de sus padres, de sus abuelos, de todos los que vienen, y que tienen alguna modificación que los hace más propensos al virus. Esto se ha visto y se ha descrito, que hay unos elementos genéticos del cuerpo de algunas personas que hacen que su cuerpo no responda bien a la infección y se complican, ¿no? Eso podría ser parte de la explicación. Lo otro es que lo que se ha visto en muchos casos es que las personas que pensamos relativamente sanas, que se empiezan a complicar con el COVID, muchas veces tienen una enfermedad subyacente que no la habían identificado, como pasa con las personas que tienen VIH y SIDA, que de pronto no se dan cuenta que tienen SIDA hasta que están mal, ¿no? Entonces, nunca se habían hecho una prueba, nunca se habían revisado, nunca se habían diagnosticado, y entonces ahí te das cuenta como un poco tarde. Y lo otro es que no vigilan correctamente su evolución, se automedican, tienen toxicidad por medicamentos y no buscan atención médica de manera oportuna. Entonces, empiezan a avanzar la enfermedad, se complica, y cuando llegan a los hospitales, llegan en condiciones bastante delicadas y ya no alcanzan a ayudarlos como se quisiera. Eso ha pasado muchísimo. Gente que se toma ivermectina, azitromicina, que no se fija en la oxigenación, que lleva 5 días con fiebre, que no le importa, que no le pone atención a su enfermedad, que no descansa, que no se cuida, pues se va complicando hasta que tiene una neumonía, y cuando llega al hospital ya es demasiado tarde. Por eso hacemos mucho énfasis en que la gente tiene que vigilar su evolución, no automedicarse, establecer contacto con los servicios de salud y tener forma de identificar los datos de alarma de manera oportuna.
Y justo sobre, y para cerrar la entrevista, doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19, para terminar la entrevista, justo qué indicadores hay que cuidar, es temperatura, presión, oxigenación, y la otra preguntarle, sí. ¿Cuándo, si las personas tienen dudas, se debe hacer la prueba? Y finalmente, para cerrar, pues con las recomendaciones que usted conoce tan extendidamente, sí. Bueno, ¿cuándo hay que dejar el aislamiento?
Exacto, las pruebas en realidad, hay un punto en el que no hay mucha diferencia en lo que vas a hacer con el paciente, ¿no? Ya para fines prácticos. De cualquier manera, si está enfermo, le vas a pedir aislamiento, descanso, reposo, uh-huh. Tenga o no tenga la prueba positiva. No es de que si alguien tiene síntomas y la prueba negativa, le vas a decir, no, sí, tú sí salte y vete a hacer lo tuyo, ¿no? Claro que no, le vas a decir, claro, Espérate y descansa y recupérate. Cuando la gente comienza a tener síntomas, ahí es importante empezar a contar los días. Si después de 5 días ya se remitió la sintomatología y ya no tienen problemas, ahí ya pudieran salir y ya empezar a hacer algunas actividades, ¿no? Idealmente 7. Oía en la nota previa, antes que yo entrara, que una recomendación local es que se respeten los 14 días, ¿no?
Sí.
Como para asegurarse de que no eres contagioso, o cuando menos 10 días. Lo que estamos viendo es que eso tiene un impacto laboral increíblemente alto. Hay gente que no se puede ausentar 10 días de su trabajo. Hay actividades que no puede, o sea, que no puede la gente dejar de estar ni siquiera 5 días, imagínate 7 o 10. Entonces también hay que considerar eso. Si la persona ya no tiene síntomas en los 5 días, se puede incorporar a sus actividades con un poco más de tranquilidad, siempre y cuando siga las medidas. Si todavía tiene síntomas, entonces que se espere otros 5 días, ahí sí a completar 10 días y esperando que su evolución sea favorable. Cuando decimos evolución favorable, es porque estamos poniendo atención en el bienestar del paciente, o sea, cómo se siente el paciente. Que no le, el dolor de cabeza no sea persistente, que se le quite con el paracetamol, que la fiebre mayor a 37.5, 38, se quite con el paracetamol, que el malestar se quite con la toma de ibuprofeno o alguna cosa básica para eso, y que la oxigenación nunca baje de 92%. Si, uh-huh. si ocurre lo contrario, o sea, si la oxigenación baja a menos de 92, la fiebre no se controla fácilmente, si dura 2 días con fiebre, tiene que ir a un servicio médico a que lo vean, a lo valoren y a que decidan qué es lo más conveniente para ese paciente en particular. A veces,
entonces, sin síntomas al séptimo día, ¿verdad?
Sin síntomas al quinto día, ya que salgan, ¿eh? Ya.
Quinto día.
Cuidado. Y pueden esperarse hasta el séptimo, mejor. Y otro que tenemos también que entender es que cada individuo es diferente, ¿no? Entonces, en unas casas ahorita estamos viendo 3, 4 contagiados y la evolución es distinta. Entonces, pues cada uno tiene que vigilar su propia evolución y atenderse en función de eso. Porque no podemos decir, así a todos al quinto día ya sálganse, pero pues va a haber unos que no estén bien y ahí se tienen que esperar más. Por eso es importante individualizar.
Muy bien. Doctor Mauricio Rodríguez, le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada y si nos permite, seguimos en contacto con usted en otra ocasión para que sigamos analizando en la situación en la que nos encontramos. Le agradecemos mucho.
Claro que sí, con mucho gusto, un abrazo.
Gracias.
Igualmente, el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México para COVID-19. Vamos a una pausa, Jesús.
Continuamos en Cosa Pública 2.0, compañeros.
Gracias.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Martín, continuamos. Estamos ya en la última parte de Cosa Pública 2.0 por el día de hoy. Vamos a darle seguimiento a un asunto escandaloso que comenzamos a comentar el viernes de la semana pasada, y es este anuncio de una inversión por casi 400 millones de pesos, 391 millones de pesos que va a hacer el Instituto de Pensiones de Jalisco en la construcción de la Ciudad Judicial Laboral. Pero eso es casi 400 millones de pesos del fondo de los trabajadores que se van a destinar a esa obra, en el medio de las críticas que se han hecho a estas obras, sobre todo inmobiliarias, con recursos de los trabajadores. Y esto, los representantes de algunos de los sindicatos ya están anunciando que le van a pedir al Congreso que no apruebe esa inversión del IPEJAL en Ciudad Judicial Laboral. Y esto hay que recordar que ya dentro del propio Comité de Inversiones, los representantes de los trabajadores se habían negado a esa inversión. Vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar con este anuncio que hacen los sindicatos.
Para ti, para el auditorio, bueno, pues efectivamente, tras considerar que es poco rentable esta inversión del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en la obra y en el predio de Ciudad Judicial Laboral, servidores públicos tienen previsto acudir al amparo para frenarla, este tipo de inversión, y a los diputados locales también les exigieron no avalar la petición del Ejecutivo. Este lunes, hace unos momentos por la mañana, estuvieron acá en Plaza Liberación frente al Congreso del Estado, donde el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, Juan José Hernández, expresaba 17 puntos por los que no están, por los que están en contra de esta inversión, y entre ellos está en que pues asciende este monto que el gobierno del Estado invertiría. Más o menos 391.103.000 pesos del dinero de los trabajadores, pero solamente recuperaría 209 millones en 20 años. Y aquí parte, escuchamos lo que mencionaba el secretario general Juan José Hernández.
Nos tendremos que ir al amparo ahora. Hay que ver si la ruta fue la corrupta, fue la correcta. ¿Por qué? Porque se necesita el aval del Congreso del Estado de Jalisco. Hoy, el hecho de estar aquí de frente al Congreso es para decirle a los legisladores que los trabajadores no queremos que se invierta nuestro dinero. Es un edificio ad hoc que le están haciendo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con estructuras ligeras. ¿Quién nos dice que en 20 años esta siga funcionando?
Bueno, Josefina, pues ahí las palabras del secretario. También recordaba que el predio este que está por carretera a Tuxistlán, tan solamente en un año tuvo un incremento en su valor de 55 millones de pesos, pasó de 160 millones a 215, y bueno, también cuestionaba su ubicación incluso en lejana, decía, para los trabajadores del Estado al acudir al tratar de acudir a demandas laborales. Lo que pues también recordaba es que el voto en contra en el consejo del IPEJAL solamente fue por parte de esta Federación de Trabajadores. Se juntaron más de 55 firmas, son en las que están en contra de esa inversión, y ahora lo que pretenden pues es que los diputados no avalen esta petición del Ejecutivo para invertir en ese proyecto, y pues es otra de las vías que van a agotar, tratar de convencer acá a los legisladores y a quienes les entregaron estos 17 puntos en contra de ese proyecto. Escuchamos nuevamente al secretario.
Ya se oficializó, ya se materializó este acuerdo, así es que nosotros los trabajadores el día de hoy, si les vamos a entregar en su mano, vamos con 17 cuestionamientos de por qué nosotros le damos un no rotundo, y hoy venimos a ratificar nuestra negativa para que usen el recurso de los trabajadores en un proyecto que pudiera pasar o pudiera suceder, concluye en un elefante blanco.
Bueno, pues ahí Josefina, recordaba también el secretario que son alrededor de 88 mil trabajadores en activo los que están ahorita aportando al IPEJAL, y pues esta negativa a esa inversión que consideran poco rentable, que recordaba avalaron integrantes del consejo como el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, la coordinadora de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, incluso el tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan García Sotelo, que pues se decía el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que pues él no tenía conocimiento, bueno, nos confirmaba que su tesorero sí estuvo a favor de esa inversión, y únicamente el que está en contra pues es el representante de los trabajadores. Pues es el reporte que les tengo, José.
Y pues no es para menos de que muestren su preocupación, porque bueno, pues ahí está la historia, estimada Fátima, y pues vamos a ver en qué termina esto.
Este es el reporte de nuestra compañera Fátima Aguilar, así que se mantiene el rechazo de parte de los trabajadores. Rubén.
Fue muy curioso el lapsus, ¿no? Del dirigente sindical cuando dijo, queremos que lo hagan por la forma corrupta,
sí.
La forma correcta, hablando de los diputados. Fue significativo, pero fue enfático que hay y es interesante, pues, que a pesar de formar parte del Consejo de Administración, no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué razón? Bueno, porque apenas hace la semana pasada se dio a conocer esta denuncia del propio gobierno del Estado, de la actual Dirección de Pensiones del Estado, denuncias por presuntas inversiones mal sustentadas, más de 2,000 millones de pesos y pendientes de recuperar otros 600, si mal no recuerdo, de tal manera que parece contradictorio que la actual Administración de Pensiones del Estado, que está investigando otras inversiones cuestionadas, pues se decida por esta ruta en lugar de estar más bien limpiando, saneando el organismo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue este asunto. Pero no queremos despedir el programa sin compartirles dos notas muy preocupantes. Por un lado, el asesinato de un dirigente birrárica, un maracame, Rosendo González Torres, de 56 años, maracame de San Andrés Comiata, esto en el municipio de Mezquitica, aquí en Jalisco, fue asesinado junto con su nieto de 17 años el 7 de enero. Los cuerpos de ambos fueron encontrados en una barranca cerca de a la localidad. Sin embargo, la noticia se conoció apenas el jueves pasado, después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares dirigidas a la Fiscalía del Estado, en la que pide a su titular y a la directora del Centro de Vinculación y Seguimiento de Derechos Humanos que instruyan la apertura de una carpeta de investigación con la máxima protección y diligencia a favor de las personas ofendidas.
Le vamos a compartir una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega sobre este asesinato. De hecho, ahí trae declaraciones de la abogada Mireya Rodríguez, quien forma parte de la agrupación Frente Nacional de Mujeres Rosa Luxemburgo y ha dado asesoría en nutrición y en neurodesarrollo a la comunidad wixárika, y se pronunció sobre la muerte del señor Rosendo y de su nieto al señalar la postura omisa del Ministerio Público de Colotlán. Y por ello también pide a la Fiscalía que aclare lo sucedido y haga justicia. Los familiares de Rosendo tienen miedo y creen que, de no intervenir la Fiscalía, pueden darse casos más violentos en esta zona. Así que sí, es una situación de urgencia que hay allá al norte de Jalisco.
Y cerramos este programa con la grave indignación, con la gran indignación que está ocurriendo entre los periodistas, entre el gremio de los periodistas, pero no solamente, sino en toda la sociedad, por otro asesinato a periodistas. La periodista Lourdes Maldonado López fue asesinada cerca de las 7 de la tarde en Tijuana ayer domingo. Este hecho ocurre a 7 días de que el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fuera acribillado también afuera de su casa, ahí mismo en Tijuana. En una semana, 2 asesinatos allá en Tijuana. Las primeras versiones revelan que la periodista Lourdes Maldonado recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba al interior de su automóvil, el cual estaba estacionado afuera de su casa en la colonia Vista Dorada, en la calle Vista Dorada del fraccionamiento Villas de Santa Fe. La periodista, quien laboró en Televisa y en la empresa del exgobernador Jaime Bonilla, primer sistema de noticias, había ganado un litigio que emprendió 9 años atrás por despido injustificado.
De hecho, la última fotografía pública que se tiene de Lourdes Maldonado es justo en las afueras de las oficinas del primer sistema de noticias, donde la autoridad ordenó a Jaime Bonilla Valdés a entregarle todos los libros contables a la periodista. Dijo ella, desde hoy PSN está embargado a mi favor, y ahí estaba Bonilla, pero no nos recibió. Eso es la última, digamos, comunicación pública que tuvo en redes.
En 2019, Lourdes Maldonado fue a la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador a exponer este caso, y estaba bajo el mecanismo de protección a periodistas, a defensores, desde el año 2001. Terrible que en menos de una semana ocurran estos 2 asesinatos en Tijuana. Terrible que Lourdes Maldonado, quien tenía pues incluso este mecanismo de la Secretaría de Gobernación, no sirvió de nada, fue asesinada ahí prácticamente en su domicilio. Y bueno, esto ha generado una indignación muy grave entre el gremio periodístico, de tal manera que está convocando a manifestaciones para el día de mañana, y hay al menos convocados actos en al menos 12 ciudades del país, entre otros Guadalajara, a las 6:30 en la Plaza de Armas aquí en Guadalajara. Los periodistas y la sociedad en general que quiera acompañar a quienes estarán, pues está convocándose a esta manifestación para protestar en contra del asesinato de Lourdes Mendoza, Margarito Martínez en Tijuana y también de José Luis Gamboa, asesinado unos días antes allá en Veracruz. Y esto se suma a la larga lista de asesinatos de periodistas que han ocurrido en los últimos años.
Pues con esto nos despedimos y por supuesto mañana vamos a estar al pendiente de todo el desarrollo de esta información. Les vamos a dejar también varias notas que quedaron pendientes en nuestras redes sociales, pero por ahora muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rubén.
Nos vemos mañana, Jesús. Muy cordial saludo a todos los radioescuchas que nos acompañaron a través de todas las emisiones de Radio Universidad de Guadalajara y también a través de internet o de nuestras redes sociales. Hasta mañana.
Gracias también al ingeniero Raúl Martínez, que nos acompañó esta tarde en los controles técnicos, y gracias también a Fabián Cáceres, que nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción. A ustedes, gracias por acompañarnos. Continúen disfrutando de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos mañana. Cuídense.
Radio Universidad de Guadalajara presentó